Apagones cada vez más frecuentes en Cuba. Régimen de La Habana impide viajar a Washington a pastores evangélicos cubanos. Gobierno y oposición de Venezuela retoman el diálogo promovido por Noruega en Barbados. Gobierno de Ortega reforma leyes para evitar sanciones contra funcionarios. Estados Unidos anuncia restricciones en proceso de solicitar asilo para centroamericanos que llegan a la frontera. Y nueva jornada de protestas sacude a Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Gracias, como siempre, por continuar en sintonía con Radio Martí. Estamos aquí para ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy lunes 15 de julio del año 2019, exactamente las 5:01 de la tarde. Soy Margarita Rojo, como siempre, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González, aquí en el Estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Emilio Cejas. En la producción, Iván López Muñiz. Y las noticias vienen ahora.
Se incrementa el malestar de la población ante el aumento de las fallas eléctricas en diferentes puntos de Cuba. Las interrupciones provocaron protestas ciudadanas el fin de semana en Jovellanos, Matanzas. Y es Tomás Cardoso quien nos informa.
Ante el incremento de los cortes eléctricos en Cuba, aumentan las protestas de la población. Desde Jobao, en Las Tunas, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Lariusca Molina, comenta que los apagones son diarios.
Hasta 4 y 5 horas, no importa que sea horario de uno realizar las labores de almuerzo, comida, no, eso no importa.
Y en Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que son intermitentes los apagones.
Camagüey ha estado oscuro, sin corriente, sobre todo desde el viernes hasta el domingo. Todavía hoy lunes hemos tenido que nos toca hoy.
Y desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turballares informa que los apagones son una realidad.
Pues se está reportando en varias zonas de Cienfuegos múltiples apagones y por supuesto esto genera malestar dentro de la población.
Y en Guira de Melena, Jorge Bello, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, también habla de las interrupciones del servicio eléctrico.
Que suceden por horarios hasta la de 8 a 10 horas en ocasiones. En horarios menores de 4 a 6 horas, pero prácticamente son frecuentes y diarios.
Y desde San Juan y Martínez, en Pinar de Río, Rolando Pupo Carralero, Tabacalero, reporta fallas del servicio eléctrico en la ciudad cabecera, Pinar de Río, y en el municipio de San Juan y Martínez.
Han habido en la ciudad de Anterrío apagones que han durado aproximadamente más de 2 horas, 3 veces a la semana. En San Juan y Martínez las interrupciones han sido menores, pero bueno, sí han habido interrupciones en el servicio eléctrico.
El pasado sábado, residentes de Carlos Rojas en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, salieron a la calle a protestar por la falta del fluido eléctrico. El opositor, Armando Abascal, estuvo en la protesta.
Empezaron por 2 horas, ya los 3 fueron por 5. No vamos a estar más ni 1 hora, ni 2, ni 3. No pueden quitarme la luz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, residentes en Santiago de Cuba, se encuentran desde el viernes sin poder acceder al servicio de Internet para datos móviles, a pesar de haber pagado el saldo previamente. Según dijo a Radio Martí, el opositor José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, en algunos casos no pueden ni recibir ni hacer llamadas.
Tenemos entre 18 y 20 confirmados que está pago. Por ejemplo, en mi línea me están robando más de $200 en la cuenta, más $600 del llamado bono cuando te recargan en el exterior. Es decir, que me están robando una suma considerable de dinero. Y así también con el caso de los miembros de la organización, coordinadores, principalmente Carlos Samuel Oliva, Caterine Mojena, Ovidio Martín, Jorge Cervantes, Carlos Oliva y otros, hasta cerca de 20, que no pueden usar internet después de haber comprado el llamado paquete porque le suspendieron el servicio de datos móviles. Esto comenzó en la tarde-noche del 12, del día 12, ya empezaron a bloquear estos servicios y no lo han restablecido. En mi caso no puedo ni recibir, ni llamar, ni recibir SMS. En el caso de otros, de los demás activistas, pueden recibir llamada, llamar y recibir SMS. Lo que no pueden es usar internet. A mí ya me han bloqueado 3 líneas telefónicas por orden del Ministerio del Interior. Luego, con el paso de los meses, esos números han entrado a funcionar a nombre de otras personas.
Y en otras noticias titulares, pastores protestantes cubanos fueron impedidos de asistir a un evento sobre libertad religiosa. Ibe Pacheco ofrece los detalles en este informe.
Autoridades cubanas impiden a 5 pastores viajar este fin de semana a un evento sobre libertad religiosa organizado por el gobierno estadounidense en Washington. Álida León Báez, quien preside la Liga Evangélica de Cuba, explicó a Radio Martí lo sucedido en la mañana del domingo en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Vino un oficial y me dijo que ya estaba regulada. Ellos no eran los que determinaban.
Según León, todo tiene que ver con la creación en junio de la independiente Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba.
Por supuesto, porque no creo que haya otro motivo.
El obispo de la Iglesia Metodista, Ricardo Pereira, fue el único religioso que pudo salir hacia Washington, dijo a Radio Martí la pastora Álida León. También el pastor Moisés Prada, presidente de Asambleas de Dios, vivió similar situación.
Estábamos regulados y que no podíamos salir. Y bueno, estaremos dirigiendo a asuntos religiosos.
Al evento tampoco pudieron asistir Dariel Llanes y Josué Legrá, presidentes de la Convención Bautista Occidental y Oriental, respectivamente. Otro de los regulados fue el pastor Alain Toledano, quien el sábado fue informado de la medida en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba.
Comencé a chequear, es ahí donde me comunican que la contrainteligencia puso un impedimento de salida. No le conviene al gobierno cubano que salga a la luz ninguna de las violaciones que ellos están cometiendo con la iglesia en Cuba.
La conferencia para promover la libertad religiosa inicia sus sesiones este lunes y se extenderá hasta el jueves en la capital de Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Opositores cubanos calificaron la nueva ley electoral de antidemocrática y estalinizada porque prohíbe las elecciones directas en el país. Yolanda Huerga conversó con 2 expertos sobre el tema.
Cuba mantiene cerrada la puerta a elecciones presidenciales directas, según la nueva ley electoral aprobada el sábado en una votación unánime, presidida por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
Esta ley está en sintonía con todo el entramado normativo que están implementando como proyecto político las autoridades cubanas,
indicó desde La Habana Enitz Berrios, presidente de la opositora Mesa de la Unidad de Acción Democrática.
Obliga a que la persona en Cuba que quiera cambios de representación democrático tenga que cambiar el establishment jurídico del país.
La única nominación directa ocurre a nivel municipal, bajo la mirada rectora del Partido Comunista.
Una ley electoral totalmente viciada, estalinizada, elaborada precisamente para perpetuar en el poder a los corruptos.
Subrayó también desde la capital cubana Juan Manuel Moreno, director del grupo Candidatos por el Cambio.
Una asamblea dócil y servilista, que es la que aprueba unánimemente todos los dictados del Partido Comunista.
Entre sus principales cambios, la nueva ley restituye los cargos de presidente y vicepresidente que serán elegidos por la Asamblea Nacional de entre sus integrantes para un mandato de 5 años y un máximo de 2 periodos, y se crea la figura de gobernador provincial designado por las asambleas municipales.
Todos los cargos electivos pasan por un filtro y nunca va a tener un carácter democrático, directo y abierto por parte de la ciudadanía.
No obstante, el régimen insistió el sábado en que Cuba es un estado de derecho que respeta el imperio de la ley y de la justicia social. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son las 5:10 en Radio Martí. Continuamos ahora con más informaciones y titulares de noticias en Venezuela. Representantes de Nicolás Maduro y del presidente encargado, Juan Guaidó, continúan buscando una salida a la crisis venezolana. Jorge Orellana nos informa.
Representantes de Nicolás Maduro y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, continúan buscando una salida a la crisis venezolana. Delegados del presidente encargado, Juan Guaidó, viajaron a Barbados para continuar los diálogos que mantienen con el régimen de Nicolás Maduro en busca de una solución a la crisis venezolana. anunció el también jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó.
Con el Reino de Noruega continúa la mediación, lo que podemos comunicar al momento de manera responsable.
De momento, el régimen de Nicolás Maduro no ha informado sobre la partida a la isla de sus delegados. La nueva ronda de conversaciones continuaría tal como había sido anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, de que las partes realizarían consultas en Caracas para avanzar en la negociación. Sin embargo, los venezolanos en la calle están entre el pesimismo y la esperanza frente al diálogo. Gladys Chacón y Elsa Díaz dijeron:
y ahí no vemos nada en efectivo, ¿verdad? Entonces, pero la verdad que sí, que yo veo que todos estamos como muy desanimados. Como venezolanos nos sentimos muy mal.
Y nosotros los venezolanos que estamos pasando este momento bastante delicado, pero a pesar de todo nosotros echamos para adelante y queremos un diálogo que sea de paz y tranquilidad, sin guerra, sin nada, porque demasiado estamos haciendo.
El Papa Francisco también instó el domingo al gobierno y a la oposición de Venezuela a que lleguen lo antes posible a un acuerdo para poner fin a la severa crisis que golpea a Venezuela. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el Papa Francisco pidió que se alcance lo antes posible un acuerdo en Venezuela para acabar con el sufrimiento de su pueblo. Así habló tras el rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas,
ancora una volta,
una vez más, quisiera expresar mi cercanía al querido pueblo venezolano,
particularmente
afectado por la crisis que continúa. Pedimos al Señor que inspire e ilumine a las partes involucradas para que puedan llegar a un acuerdo lo antes posible que ponga fin al sufrimiento de la gente por el bien del país y de toda la región.
Un promedio de 58 protestas diarias ocurrieron en Venezuela durante el primer semestre de 2019, informó hoy el Observatorio Venezolano de Conflictividad. Tras documentar 10.477 manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El informe destaca que 61 personas fueron asesinadas durante las protestas y que se profundiza la crisis humanitaria en el país.
Las protestas de 2019 representan un incremento de 97% en comparación con idéntico periodo del año anterior.
Y la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, calificó como una acción de amedrentamiento y persecución la detención el fin de semana de dos escoltas del presidente interino Juan Guaidó. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
Durante una gira que efectuó en el occidente del país, Guaidó insistió en que la detención forma parte de un nuevo montaje del gobierno en disputa y advirtió a la ONU sobre posibles amenazas de torturas contra los miembros de su equipo de seguridad.
Vamos a sembrar de armas como a Roberto Marrero, mi jefe de despacho, que el mismo Christopher Figueira dijo que le habían sembrado armas. Miren, no es nuevo y sabemos a lo que nos enfrentamos, a una dictadura. Lo tenemos muy claro, la hemos sufrido en primera persona todos los que estamos aquí.
Jorge Rodríguez, ministro de comunicación del gobierno en disputa, aseguró que los miembros del equipo de seguridad de Guaidó, que fueron detenidos, supuestamente habrían sustraído armas pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana para participar en lo que definen como intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril. En este sentido, Rodríguez aseguró que la oposición venezolana mantiene una doble agenda.
Y un mensaje para la oposición venezolana que está en este momento en la mesa de diálogo facilitado por el gobierno del Reino de Noruega. O jugamos limpio o jugamos limpio.
El ministro de comunicación del gobierno en disputa adelantó que presentarían el caso en Barbados durante las conversaciones exploratorias para, según dijo, demostrar que la oposición recurre a acciones violentas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
11 presos que se encontraban detenidos en el destacamento 134 de la Guardia Nacional de Venezuela, en el estado de Falcón, se fugaron luego de cortar los barrotes de la celda, según un reporte policial dado a conocer el domingo.
Se informó que 8 de los fugados estaban presos por delitos de tráfico de drogas y otros 3 por delitos menores.
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado el hacinamiento de los centros de reclusión en Venezuela, tanto en cárceles como en calabozos estatales y municipales.
Son las 5:15 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo. Como siempre, lo que pueden esperar para esta noche en Cuba, las respuestas o las preguntas que ustedes, muchos de ustedes tienen, sobre todo aquellos que tienen los apagones. Ahí tenemos a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Después de los eventos de la tormenta tropical Barry sobre el norte del Golfo de México y su posterior movimiento sobre el sur de la Luisiana y Arkansas, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental y en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:16 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias. Pasamos a noticias en los Estados Unidos. El gobierno inició gestiones este lunes para no aceptar más solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera. El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional dijeron que la nueva norma establece un estándar para los inmigrantes que intentan llegar al país por la frontera sur estadounidense al fijar más restricciones de elegibilidad para los extranjeros que piden asilo en Estados Unidos. Según la nueva norma publicada en el Registro Federal, los solicitantes de asilo deberán pasar primero por otro país para poder pedir asilo en la frontera sur estadounidense. La norma, que deberá entrar en vigencia mañana martes, se aplica incluso a niños que hayan cruzado la frontera solos.
Y el canciller iraní Mohammad Javad Zarif recibió una visa estadounidense para asistir a una reunión de Naciones Unidas en New York esta semana.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, le dijo al Washington Post que le había otorgado la visa, pero restringió los movimientos de Zarif mientras se encuentra en New York, permitiéndole viajar solo entre la sede de la ONU y las misiones iraníes a una cuadra y la residencia del embajador de la ONU.
Pompeo no quiso hacer comentarios cuando se le preguntó si él u otros oficiales de Estados Unidos tratarían de hablar con Zarif esta semana o en la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo mes de septiembre, según informó el diario Washington Post.
Y el presidente Donald Trump criticó a varias legisladoras del Partido Demócrata, a las que instó a regresar a sus países de origen, que citó como lugares infestados de crimen. Los detalles ahora en este informe de la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó que las parlamentarias demócratas de origen extranjero deberían volver a sus países, por lo que recibió inmediatamente calificaciones de racista y xenófobo. Trump no nombró a ninguna congresista en particular, pero entre las supuestas aludidas se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, quien nació en Nueva York en el seno de una familia proveniente de Puerto Rico, y Ilhan Omar, de Minnesota, que llegó a Estados Unidos desde Somalia siendo una niña y es la primera mujer negra y musulmana que gana una elección como parlamentaria. Y Rashida Tlaib, de Michigan, que se convirtió en la primera mujer de ascendencia palestina electa al Congreso. En su mensaje, el presidente escribió que esas representantes mujeres vinieron de países cuyos gobiernos son una catástrofe completa y total, los peores, más corruptos e ineptos de todo el mundo. Y agregó que era interesante ver cómo esas mujeres le dicen a Estados Unidos, la más grande y poderosa nación en la Tierra, cómo se debe llevar adelante el gobierno. ¿Por qué no vuelven y ayudan a arreglar los lugares completamente quebrados y plagados de crimen de donde provienen?, se preguntó. Ocasio-Cortez respondió el domingo que Trump estaba enojado porque no podía concebir un Estados Unidos que las incluya.
CNN y el Comité Nacional Demócrata determinarán esta semana cuáles candidatos califican para el segundo debate presidencial y cómo se dividirá el evento de dos noches.
El miércoles 17 de julio, las referidas fuentes darán a conocer cuáles de los 20 candidatos califican al día siguiente. Un sorteo en vivo decidirá qué candidatos debatirán la primera noche y cuáles en la segunda.
El segundo debate de los aspirantes demócratas a la presidencia de Estados Unidos tendrá lugar en la ciudad de Detroit las noches del 30 y 31 de julio.
Y los senadores estadounidenses Marco Rubio, Rick Scott y el representante Mario Díaz-Balart instaron al alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, a considerar los riesgos económicos y de seguridad nacional que presupone las negociaciones de trabajo con China, que representaría la contratación de empresas respaldadas por ese país para llevar a cabo futuros trabajos de infraestructura.
La carta de Rubio llega después que la Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade votó la semana pasada para abrir el proceso de licitación competitiva para considerar propuestas para un corredor de tránsito entre Miami y Miami Beach.
A principios de este año, Rubio describió una columna de opinión en el New York Post explicando por qué las grandes ciudades deberían pensarlo dos veces antes de permitir que entidades patrocinadas por el Estado chino construyan o tengan acceso a nuestra infraestructura de transporte.
Y un gigantesco apagón, muchos de ustedes ya habrán escuchado, este fin de semana apagó parte de la ciudad de Manhattan en Nueva York. Y desde esa ciudad estadounidense, los periodistas de la agencia AFP enviaron este informe.
Parte de Manhattan se quedó a oscuras durante las primeras horas de la noche del sábado. Cerca de 73,000 neoyorquinos sufrieron las fallas en el suministro de electricidad, según la compañía Con Edison, que no especificó la causa exacta del incidente y se refirió simplemente a una perturbación significativa. Poco después del inicio del apagón, a las 18:45 horas locales, las redes sociales se llenaban de fotos de estaciones de metro sumidas en la oscuridad. La Autoridad del Transporte de Nueva York solicitó evitar estaciones subterráneas en Manhattan. El corte fue total en el área, que incluyó los teatros de Broadway y Hell's Kitchen. Los semáforos dejaron de funcionar y se apagaron los carteles gigantes de Times Square. La mayoría de los espectáculos de Broadway fueron suspendidos, incluyendo los exitosos musicales Hamilton y El Rey León, aunque algunas escenas fueron interpretadas en las calles. Los bomberos dijeron que estaban respondiendo numerosas llamadas, particularmente por personas atrapadas en ascensores. La energía comenzó a regresar poco después de las 22 horas en la zona de Times Square y hacia las 23 horas, 5 de las 6 zonas eléctricas habían recuperado la luz.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Y a las 5:23 minutos continuamos con más noticias titulares en este noticiero de Radio Martí. Las protestas se recrudecen en Hong Kong de nuevo. De nuevo, manifestantes se enfrentan a policías antidisturbios. Los pormenores de esta información, difícil información, con la agencia Reuters.
Decenas de antidisturbios cargan contra ellos sin impunidad ante la atenta mirada de la prensa. Ellos responden lanzando paraguas y botellas. Son los enfrentamientos que se repiten desde hace un mes en Hong Kong, donde la tensión entre policía y los que a diario protestan contra la ley de extradición es cada vez mayor. Unas protestas en las que se han vivido momentos de gran tensión en ambos bandos. Los manifestantes se mantienen firmes. Quieren la dimisión de su líder Carrie Lam. Se seguirán concentrando hasta que su renuncia sea efectiva.
Un grupo de 37 países envió la semana pasada una carta a las Naciones Unidas apoyando la actuación de China en la conflictiva región de Xinjiang.
La misiva firmada por países como Rusia, Cuba, Qatar, Pakistán, Arabia Saudí, Angola y Filipinas dice que en los últimos 3 años no se ha visto un solo ataque terrorista en Xinjiang, gracias a una serie de medidas emprendidas por China contra el terrorismo.
Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que el gobierno chino ha encarcelado a más de 1 millón de ciudadanos uigures en campos de concentración donde son obligados a abandonar su cultura.
Y enfrentamientos entre policías y manifestantes, esta vez no en Hong Kong, sino en los parisinos Campos Elíseos, empañaron el domingo la fiesta del 14 de julio en Francia. Desde París, un equipo de AFP con el reportaje.
Al término del desfile militar, decenas de manifestantes intentaron levantar obstáculos y quemaron basura sobre la turística avenida, mientras agentes antimotines trataron de dispersarlos con gases lacrimógenos. Los manifestantes decían ser integrantes del movimiento de los chalecos amarillos, pero no llevaban su habitual chaquetilla fosforescente. Es la primera vez que el grupo vuelve a las calles desde el 16 de marzo. Un total de 152 personas fueron detenidas al margen del evento antes de esos incidentes. En la apertura del desfile, el presidente Emmanuel Macron recibió
propios silbidos de los chalecos amarillos mezclados en la multitud mientras otros espectadores aplaudían. Macron y sus invitados europeos presenciaron el desfile desde una tribuna en la Plaza de la Concordia en uno de los extremos de los Campos Elíseos. El presidente francés invitó a sus contrapartes europeas al tradicional desfile militar del Día de la Bastilla. Veo esto como un gran gesto hacia la política de defensa europea. Macron ha hecho de la Europa de la defensa uno de sus temas predilectos, al considerar que para el viejo continente es crucial incrementar su autonomía estratégica complementaria a la OTAN.
Precisamente el secretario de Estado Mike Pompeo felicitó a Francia el domingo al celebrarse el día de la toma de la Bastilla, el Día Nacional Galo. Pompeo dijo que Francia es uno de los más cercanos aliados de Estados Unidos, con 230 años de amistad entre ambas naciones. Francia fue instrumento de apoyo para el éxito de la Revolución Americana y esos vínculos siguen fuertes, dijo Pompeo.
Irán estaría listo para sostener conversaciones con Estados Unidos si Washington levanta las sanciones y regresa al acuerdo nuclear del año 2015. El anuncio lo hizo ayer el presidente iraní Hassan Rouhani a través de un discurso televisado. El gobierno del presidente Donald Trump dice estar abierto a las negociaciones con Irán.
Por su parte, la Unión Europea hace lo que puede para preservar el acuerdo nuclear con Irán y para ello considera fundamental la cooperación con Teherán. Así lo dijo el lunes en Bruselas el ministro español de Exteriores y Cooperación en Funciones, Josep Borrell. Borrell dijo al arribar al Consejo de Ministros de Exteriores Comunitario que la reunión de Bruselas tratará de concretar cómo convencer a Irán y también a Estados Unidos para que reduzcan las tensiones e inicien un diálogo en medio de los temores de que el acuerdo de 2015 esté a punto de desmoronarse.
Y unos 25 seguidores del líder opositor ruso Alexei Navalny fueron arrestados el domingo durante una protesta en Moscú, donde exigían que sus nombres se incluyeran en la boleta de las elecciones locales de septiembre.
Los políticos fueron detenidos al término de una marcha sin autorización en la Plaza Pushkin, de la que participaron cerca de 2.000 personas.
El gobierno ruso rechazó dichas candidaturas y ha acusado a los seguidores de Navalny de falsificar firmas en el proceso de registro de candidatos.
Bueno, son las 5:27 minutos. La pregunta, ¿cuál es la propuesta que nos tiene hoy en la página web Radio Martí, martinoticias.com? Bueno, los detalles los van a escuchar ahora a continuación con Luis Felipe Rojas en el segmento Martí en las redes.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Hemos estado publicando una serie de artículos y reportajes referidos al hundimiento del remolcador 13 de marzo frente a la Bahía de La Habana hace ya 25 años, el 13 de julio del año 1994, y también un par de artículos referente al fusilamiento del general Arnaldo Ochoa Sánchez, el coronel Patricio de la Guardia y dos oficiales más en el año 1989, del que se cumplieron precisamente 30 años. Estos artículos, estos temas han tenido diversas reacciones, tanto en las redes sociales como a través del correo electrónico llegado a nuestra redacción. Les ofrecemos en nuestra página digital un compendio bastante amplio de estos dos temas. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
noticias.
Son exactamente las 5:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Qué bueno que lo están, porque se enteran de las noticias principales de Cuba y también del resto del mundo. Estamos todavía en el mes de julio, el 15 de julio del año 2019. Empezamos la semana laboral también, es lunes, y entramos en la segunda media hora de este noticiero estelar de las 5 de la tarde por Radio Martí. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González. Continúen los controles el ingeniero Emilio Cejas y en la producción Iván López Muñiz. Escucharemos el comentario, como de costumbre, en esta segunda media hora del ex embajador de Estados Unidos, el cubano Armando Valladares. La cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes y una noticia en perspectiva. Le pedimos a nuestro colega Pedro Corzo que analizara un poquito más adentro qué está ocurriendo con el diálogo entre la oposición y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Esto y los deportes, por supuesto, con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos a las noticias.
La semana pasada, dos miembros de Eye on Cuba, iniciativa que fiscaliza los abusos de derechos humanos y que es patrocinada por la organización checa People in Need, sufrieron registros en sus viviendas en la ciudad de Guantánamo. El registro a la casa de Arturo Acosta Guillén se realizó con dos agentes y sin el debido testigo del CDR, que, según la ley de procedimiento penal, requiere una acción policial de ese tipo.
El día 6 de este mes yo recibía una laptop completamente nueva. Entonces, bueno, ese día 10 de julio, yo estaba aquí en mi domicilio. Usted sabe que ya yo soy una persona mayor. Y aproximadamente como a las 4:30 pasado meridiano, tocó en la casa un oficial de la policía política que venía con una orden para registrar, donde decía: venimos buscando medios y equipos enviados por el enemigo. Entró al momento, vino otro oficial y simplemente fueron al armario donde yo tenía la laptop, la ocuparon y entonces me detuvieron y me llevaron allá a la unidad de operaciones. Y allí estuve aproximadamente 2 horas. Entonces, bueno, sí me amenazaron de que si continúo realizando ese trabajo de denuncias de violaciones de derechos humanos, pues lo más posible que me apliquen la ley 88 por estar cooperando con una potencia extranjera.
El mismo día se le practicó otro registro en su casa de Guantánamo al periodista independiente Niobert García Fournier, a quien le confiscaron varios medios de trabajo.
Y el activista Darien Colombier, coordinador nacional de la plataforma ciudadana Otro 18, fue liberado el domingo tras varias horas de arresto en una unidad policial de Santiago de Las Vegas, en La Habana. Colombier, quien reside en Santiago de Cuba, dijo a Radio Martí que la detención tuvo como propósito evitar que asistiera a un curso invitado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
Llegando, camino al aeropuerto en un taxi, pues tuvieron, bueno, me hicieron bajarme del taxi, me montaron una patrulla y me llevaron a una estación que está en Santiago de la Joya, en La Habana. Y ahí me retuvieron de la madrugada del domingo al domingo por la tarde. Yo debía bajar el domingo por la mañana temprano. Y bueno, era evidente que era para eso, para bloquear el viaje a Argentina. Y un curso de capacitación. Sí, por cabal, que de hecho fue bastante atípico. No me hicieron interrogatorio ni muchas preguntas ni nada. De hecho, no hablaron conmigo. Me metieron en una oficina ahí, ahí tirado en el piso con una silla. Me tuvieron ahí pasando hambre todo el tiempo, pero no, ni hablaron ni nada. Me soltaron a la terminal.
Y a pesar de que agentes de la PNR y también la seguridad del Estado detuvieron al menos 24 damas de blanco y activistas de derechos humanos, varias de sus integrantes lograron asistir a misa el domingo en Cuba para exigir, como siempre, la excarcelación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos. Desde La Habana, el expreso político Ángel Moya dio a conocer a Radio Martí los detalles.
192 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos. En este domingo dedicado a las víctimas del remolcado el 13 de marzo hundido por orden de Fidel Castro. Hasta el momento, y la cifra puede aumentar, fuerza represiva del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado 24 damas de blanco. En La Habana, 7, en Matanzas, 15, en Guantánamo, 1, y además un activista de derechos humanos. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fueron arrestados junto a Alberto Soler Soler, líder de la organización, varios activistas de derechos humanos que son expresos políticos de las organizaciones Movimiento Libertad y Democracia para Cuba y la Unión Patriótica de Cuba, y que están desaparecidos, al igual que Berta Soler y Lourdes Esquivel, puesto que los represores no dicen dónde lo tienen, lo estamos dando como desaparecido. O sea, los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a la misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita, con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten ingresar al lugar. Por otra parte, y con el objetivo de esconder a los represores y dificultar la toma de imágenes, el Departamento de Seguridad del Estado continúa usando en el despliegue represivo un camión paramilitar. Finalmente, llamamos la atención que el régimen de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel, usó, y esto es por primera vez se da, usó a mujeres pertenecientes a los cuerpos represivos para arrestar a los hombres que salieron de la sede nacional de las damas de blanco, junto a Berta Soler, desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Costa, excarcelado político y de conciencia.
El senador cubano-americano Marco Rubio rechazó recientes declaraciones de la Cancillería cubana acerca de una supuesta ofensiva económica contra el país.
Rubio destacó ayer a través de Twitter que Cuba puede comerciar libremente con el 75% de la economía mundial.
Asimismo, Estados Unidos autoriza una variedad de negocios con Cuba. Por ejemplo, Cuba es el noveno país más popular en destinos estadounidenses que se hospedan por medio de Airbnb.
Cuba también recibe en Estados Unidos más de 3,5 mil millones de dólares en giros monetarios.
Rubio se pregunta si el Partido Comunista realmente piensa que el pueblo apoya las políticas de Miguel Díaz-Canel, porque no autoriza elecciones directas.
Tener tan solo 612 candidatos para 602 escaños no es una elección, puntualizó Rubio.
Otra pregunta que plantea el senador es ¿por qué Cuba no está inundada en inversiones de la Unión Europea, Canadá, Japón y Corea del Sur? Son lugares que no restringen el comercio con Cuba.
La respuesta de Rubio es que los estados totalitarios no son muy atractivos para los inversores.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis últimos comentarios de la semana pasada los dediqué a informarle con detalles el resultado de la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y la difusión que había tenido en el mundo entero el resultado de esa investigación de los funcionarios de la ONU. Le dije también que los crímenes horribles, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las muertes de niños y enfermos en los hospitales por falta de medicamentos contarían con el silencio cómplice en apoyo a la dictadura venezolana de sus camaradas de Cuba, y así ha sido. Conozco muy bien esa dictadura porque la sufrí por largos años. Sé de la insensibilidad frente a los más repugnantes de los crímenes, como es Nicolás Maduro en Venezuela, pero esta vez la dictadura cubana no solo ocultó las conclusiones del informe, los crímenes y las torturas, sino que además en el gran malo del oficial del Partido Comunista de Cuba acusa de mentirosa la Michelle Bachelet. Dice Granma que en realidad es muy penoso usar o presentar una institución de las Naciones Unidas como la Comisión de los Derechos Humanos para, de la manera más parcializada y mentirosa, hacer informes acusatorios contra el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Yo les digo que en realidad pensé que solo se harían los de la vista gorda y no decir nada, pero pudo más la presión de Maduro porque todavía les está mandando petróleo. Granma acusa al presidente norteamericano Donald Trump de ser el culpable de la muerte de decenas de niños en los hospitales por falta de medicamentos. Les recuerdo que Diosdado Cabello, el segundo camarada más importante de Venezuela, se gastó 13 millones de dólares hace un par de semanas en la fiesta de la boda de su hija. Y ya, en el colmo del cinismo y la desvergüenza, un cable de la agencia EFE dice que la dictadura de Venezuela lamentó que el informe de la Bachelet omita los grandes logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos por el chavismo que gobierna Venezuela desde 1999. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:40 minutos. Continuamos en Radio Martí. Tenemos más informaciones. Las nuevas reformas a dos leyes en Nicaragua son vistas como una maniobra del régimen de Daniel Ortega frente a sanciones internacionales contra funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción y también violación de los derechos humanos. Daliana Ocaña nos dice más desde la capital, Managua.
Durante una sesión extraordinaria este fin de semana, la Asamblea Nacional modificó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dejando al sancionado presidente de este poder del Estado, Gustavo Porras, desprovisto de poderes. Al respecto, Porras manifestó:
la legitimidad nos la da el pueblo de Nicaragua. No necesitamos tener ninguna legitimidad prestada por ningún otro país, obvio, menos por el imperio.
La segunda reforma fue ejecutada la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y le permite al presidente nombrar más ministros y más viceministros adjuntos en una institución. El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, Ludenford Rosales, criticó estas medidas.
Han expuesto que las sanciones no les afectan, pero esta reforma y la anterior lo que hacen es confirmar tales sanciones que les afectan. Es una reacción obtusa a las sanciones.
Estos cambios son impulsados después de que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sancionaran a varios funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Guatemala decidió reprogramar la reunión entre los presidentes Jimmy Morales y Donald Trump, prevista para hoy en Washington, con el objetivo de esperar la resolución de la Corte Constitucional sobre dos demandas que pretenden evitar declarar a Guatemala como tercer país seguro. Y Eugenia Sagastume aprovechó para buscar la opinión de un experto sobre el tema.
Para el abogado constitucionalista Estuardo Ralón, la decisión del gobierno guatemalteco es desafortunada porque toda reunión programada por dos jefes de Estado no debería depender de la Corte de Constitucionalidad.
Pues realmente todos los temas de política exterior no le corresponden a la Corte y no es que la agenda de las reuniones que se vayan a dar o se den por los jefes de Estado tengan que estar a la espera de cuál es la agenda de la Corte de Constitucionalidad.
Ralón explica que la firma de cualquier convenio debe darse en el marco de lo que permite el derecho internacional.
Si se firmara algún convenio en contravención de una norma internacional, en contravención de una norma expresa de la Constitución o, digamos, de imposible cumplimiento, pues obviamente puede, posteriormente de ser firmado, ser sujeto pues una controversia respecto a si cobra o no vigencia o si efectivamente qué sanciones Guatemala incurre por haber incumplido.
El documento expone que Guatemala es considerado por Estados Unidos como el principal aliado regional en la lucha contra las amenazas transnacionales, pero reitera que en ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el ex líder de la guerrilla FARC, Rodrigo Granda, afirmó que si Jesús Santrich tomó la decisión de separarse del partido es una autoexclusión.
El periódico El Tiempo señala que hay voces dentro del ahora partido FARC que piden considerar la expulsión de Santrich. Y en la reunión que sostienen desde el viernes y terminaba hoy lunes, se espera que se adopten medidas.
Santrich, quien el 11 de junio asumió un escaño en la Cámara de Representantes de Colombia, desapareció 18 días después y, según fuentes de inteligencia, viajó a Venezuela para apoyar a su amigo guerrillero Iván Márquez, quien integra ahora el grupo Los Caminantes, así dice El Tiempo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Continuamos con más noticias en Radio Martí. El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, dio por roto el diálogo con el partido ultraizquierdista Unidas Podemos para formar un gobierno. Sánchez destacó hoy el interés del dirigente de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en conseguir ministerios en lugar de pactar primero un programa de gobierno con medidas de izquierda, así señala la agencia española de EFE. Sánchez pidió este lunes a los dos principales partidos de centro-derecha que se abstengan también de la votación en el Congreso, que comenzará el lunes 23 de julio, para permitirle ganar y también liderar un gobierno en minoría. Si Sánchez no es elegido por mayoría absoluta, es decir, los 176, habría una segunda votación el día 25, en la que necesitaría una mayoría simple, o sea, más de 6, que más sí es que no es.
En Pamplona, España, terminaron las fiestas de San Fermín, pero sus participantes ya comienzan a contar los días para los próximos Sanfermines, el 7 de julio de 2020. La siguiente crónica de Reuters recrea los momentos del último día de festejos.
El reloj marcaba la medianoche en Pamplona y miles de personas escuchaban así:
han terminado las fiestas de San Fermín.
La frase menos esperada de la semana. Segundos después tocaba afinar la voz para esto. Para cantar Pobre de mí, la canción que cierra la fiesta de los Sanfermines. La plaza se convertía así en un auténtico coro. Todo pañuelo y vela en mano querían despedirse de lo vivido a lo grande.
Muy bonito, emocionante.
Porque aunque es la última noche, también hay que celebrarla. De eso se encargó esta banda de música. A pesar de la tristeza, mantuvo a todos en pie. Lo que queda claro es que para ellos,
porque tenemos en la vida,
San Fermín es un sentimiento
que además desata emociones.
Usted lo vive mucho.
Pero son optimistas y ya llevan la cuenta atrás para el próximo 7 de julio, San Fermín.
Son las 5:47 minutos. Rápidamente pasamos a nuestra noticia en perspectiva. Pedro Corzo habló con un diputado venezolano, con Rafael Veloz, sobre la incidencia en la crisis de sus países y los factores extranjeros. Escuchemos.
El diputado venezolano a la Asamblea Nacional, Rafael Veloz, expone sus puntos de vista sobre las incidencias en la problemática nacional de factores extranjeros.
Tenía sus observaciones en cuanto a la velocidad, en cuanto a la presión de este cambio, cosa que se ha unificado. La Unión Europea entonces ha producido importantes resoluciones en ese sentido. Ahora se suma lo que ha sido el examen de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, del Gobierno Universal en materia de los derechos humanos, que es el informe de Bachelet, donde, bueno, de manera simplificada nosotros podemos decir que hay una violación sistemática en todos los derechos humanos, sociales, civiles, políticos, económicos, culturales, al pueblo venezolano. La semana pasada termina entonces lo que es el estudio de la sustanciación de lo que es un procedimiento administrativo contra el régimen de Maduro en lo que se refiere a la persecución a los comerciantes y empresarios y la suspensión de un acuerdo internacional que es que los empleadores, los patronos y el gobierno deben de establecer un mecanismo circuital para lo que es la fijación del salario. Todos estos elementos hacen más lo que ha indicado el Papa el día de ayer, su inmensa preocupación desde el balcón, donde regularmente hace su pronunciamiento semanal. Todo esto hace una importantísima presión que el presidente constitucional Guaidó ha indicado que no debe cesar esta presión. En las Fuerzas Armadas Nacionales, donde vamos a tener más de 200 militares perseguidos y algunos torturados, y en el concierto internacional. Nosotros en Venezuela estamos claritos que el régimen en ocasiones pudiera pretender utilizar estos mecanismos como oxígeno y auxilio del tiempo.
Para el diputado Veloz es imprescindible que continúe la presión popular sobre el régimen de Nicolás Maduro.
Los números así lo indican. En el año 2016 hubo más de 10.000 protestas sociales. para el año 2017 y 2018 eso ha aumentado de manera importante. En 2018 hubo más de 13.000 protestas. De enero a abril, a junio, perdón, de este mismo año ha tenido más de 9.000 protestas, porque evidentemente el ciudadano no tiene servicios públicos, como lo dice el informe público de Naciones Unidas, el fondo de atención para la población vulnerable de Naciones Unidas ha indicado que 3.700.000 personas tienen problemas nutricionales, ¿no? Todo esto está dirigido a qué, mis estimados escucha, a que el mecanismo no es el objetivo. Uno de los mecanismos, que es el donde está embarbado, no es el objetivo. El objetivo es el cese de la usurpación. Y el cese de la usurpación se va a atender en ese escenario, en el escenario de las Fuerzas Armadas, en el escenario de las presiones de calle, en el escenario de la Asamblea Nacional, y es por eso que el régimen está sentado obligado en la silla acusadora del circuito mundial, del centro de gravedad mundial, y es por eso que está embarbado. Y el pueblo venezolano no va a cesar su protesta hasta que podamos conseguir el cambio político.
Cincuenta y un minutos. Pasamos ahora a nuestro segmento de la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Feliz comienzo de semana. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy lunes quiero comenzar a hablar acerca del azúcar. De alguna manera todos escuchamos hablar con bastante frecuencia sobre el azúcar y sus potenciales efectos secundarios en nuestro organismo, sobre todo porque cada vez más las investigaciones científicas que se realizan buscando las causas de enfermedades crónicas como el cáncer se asocian con el estilo de vida y la alimentación, y con mucho énfasis en el alto consumo de azúcar y productos azucarados que diariamente forman parte de nuestros deseos y tentaciones. Quiero establecer la diferencia entre los azúcares naturales y los azúcares añadidos a todos los alimentos procesados que podemos comprar en el mercado. La Organización Mundial de la Salud define el azúcar como los monosacáridos y los disacáridos añadidos a los alimentos por los fabricantes, los cocineros o los consumidores, así como los azúcares presentes de forma natural en la miel, los jarabes, los jugos de frutas y los concentrados de jugo de frutas. Todos aquellos azúcares usados como ingredientes en los alimentos procesados y preparados, como por ejemplo los cereales, los panes, refrescos, las mermeladas, los helados y los azúcares que se ingieren por separado o se añaden a los alimentos en la mesa. Los azúcares tienen varias funciones, por ejemplo, para endulzar alimentos y bebidas, para conservar los alimentos, también para conseguir una mayor o menor textura, viscosidad de los alimentos, entre otras múltiples funciones. Entonces la pregunta es, ¿en qué se diferencian los azúcares añadidos de los naturalmente presentes ya en los alimentos? Debo decirle que los azúcares añadidos son calorías vacías que aportan a nuestro organismo una cantidad diversa de calorías, pero ningún tipo de nutrientes o beneficios para su salud. Por el contrario, los azúcares presentes de forma natural en los alimentos, por ejemplo, en las frutas y verduras, vienen acompañados del resto de nutrientes que posee el alimento de forma natural, tales como el agua, la fibra, las vitaminas, los minerales y los demás nutrientes que contienen las frutas y los vegetales. Si quieres mantener un estilo de vida saludable y tener en cuenta el bajo consumo de azúcar, la Organización Mundial de la Salud sugiere que disminuyas su consumo. Por ejemplo, ¿sabes qué cantidad deberías consumir diariamente de azúcar para estar saludable? Pues sencillamente, si mides con el tamaño de una cucharadilla de café, serían más o menos 6 cucharaditas de azúcar de esa medida. Y para que tengas una idea, una lata de refresco tiene aproximadamente 12 cucharaditas de esas de café de azúcar. Así que imagínate tú qué cantidad de azúcar estás consumiendo cuando te tomas una lata de refresco. Ten cuidado en el azúcar, no añadas azúcar exagerada a tus alimentos porque podría afectar tu salud y causar enfermedades crónicas. Recuerda que me puedes escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Son las 5:54 minutos. Pasamos ahora, como de costumbre, a los deportes y tenemos ya con nosotros a Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Tenemos ya un resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta tarde, los Gigantes de San Francisco apalearon 19-2 a los Rockies de Colorado. No, oye esto.
Oye.
Un solo pelotero, que se llama Crawford, el shortstop de los Gigantes, impulsó 8 carreras en este partido. Hay peloteros en el Hall de la Fama que no han impulsado 8 carreras, no en un juego, en una semana entera. Ok. Y Brandon Crawford impulsó 8 carreras con 5 hits en un solo partido, incluyendo 2 jonrones. ¡Qué barbaridad!
No.
Muy bien. Los Gigantes, wow. 19-2 contra los Rockies. El resto de los partidos va a ser esta noche. Dodgers contra Filadelfia a las 7. Tampa Bay contra Yankees a las 7. Detroit-Cleveland a las 7, Toronto en Boston también a esa misma hora, Cincinnati contra los Cachorritos a las 8, Atlanta en Milwaukee, Medias Blancas en Kansas City, Piratas en San Luis, otra vez los Gigantes contra los Rockies, va a ser un doble juego hoy, bueno. Y por último, los Astros contra los Angelinos a las 10 de la noche. Muy bien, vamos a hablar ahora un poquito de tenis. Tuviste ayer la maratónica jornada de 5 horas entre Novak Djokovic, que a propósito, flamante campeón del torneo
Federer, Wimbledon,
y Roger Federer, que yo pensé
que lo tenía ganado.
Sí, claro. ¿Okay? Y en 2 momentos dados, casi que lo tenía ganado, pero Novak Djokovic es el campeón de Wimbledon. Y te voy a decir una cosa, se ve muy bien, número 1, por supuesto, con razón, Federer era número 2, Rafael Nadal quedó en el camino, tercer lugar, fue eliminado por Roger Federer, así que me le quito el sombrero a Novak Djokovic, tremendo
y
partido.
Y tenía todos en contra, todo el mundo pensó que Federer iba a superar.
Correcto, y fue el match más largo en toda la historia de Wimbledon.
Deben estar durmiendo todavía.
Sí. Así que bueno, y anoche ustedes escucharon por Radio Martí,
otro juego largo, ¿no?
Jugada por jugada con lujo de detalle, un partido que terminó casi a la 1 de la madrugada.
El Guajiro Peña estaba quejándose ahí desde que anoche estuvo hasta las 2:00 una de la
Correcto.
Noche.
Comenzamos a las 7 de la tarde, la programación en vivo, el juego comenzó a las 7:06 y casi que nos dio la madrugada. A las 12:50 salimos de aquí.
Pero para eso estamos, estudio. ¿Verdad? Para eso estamos.
Fue una revancha de la Serie Mundial. Eso es lo más importante de todo. Los Medias Rojas perdieron en casa contra los Dodgers de Los Ángeles. 7-4 en 12 entradas. Nos vemos dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Ya conocen las noticias principales en Cuba y también en el resto del mundo, en esta edición de nuestra emisora Radio Martín, noticiero de las 5 de la tarde. Como siempre, agradecido a nuestro amigo, colega Pepe Lacayo en los deportes, en la noticia el periodista Pedro Corzo, Ariane González y a Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Emilio Cejas y en la producción, ahí está, Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo. Ya nos vamos inmediatamente. Nosotros sí, ustedes se quedan ahí para que escuchen el noticiero estelar de Televisión Martí a partir de ahora, de las 6 de la tarde. Buenas tardes y muy buenas noches.
Noticias. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.